Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar. Al estilo único del Mundial de los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, licenciado Dr. Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Tu almuerzo en deportes por lunch hoy, viernes 14 de marzo del 2025, señores, comenzando el fin de semana. Pero tenemos un banquete de noticias del mundo de los deportes. Y con nosotros ya se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, pero antes tenemos que hacer una breve pausa. Y cuando regresemos, él ya está listo, mire, para este banquete, porque él es el mundial en los deportes, claro que sí. Así que mire, usted no se despegue, que luego de esta pausa regresamos con más información aquí a Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Así que usted no se retire, que regresamos ya.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Ya de regreso de nuestra pausa y listos para toda la información del deporte, y con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Thank you. Muchas gracias, Michelle Vélez. Para ti y para todas las personas que nos regalan su sintonía, simplemente les invito para que durante la próxima hora usted se acomode, usted se ubique bien y simplemente se va a entretener y se va a informar de lo que va a acontecer durante este fin de semana en todo aquello llamado deportes. Vamos a estar hablando, Dios mediante, como siempre, del tema del béisbol, béisbol doble A en Puerto Rico, en el cual, oye, este fin de semana, si la madre naturaleza así lo permite, un total de 64 juegos en calendario para este fin de semana. 22 juegos esta noche, 22 juegos para mañana sábado y 20 juegos para el próximo domingo. Así que sin duda alguna, banquete es lo que hay dentro del béisbol de la AA. Vamos a estar hablando también cómo van los diferentes campos de entrenamiento, tanto en la Florida como en el estado de Arizona, del béisbol de las grandes ligas, las últimas noticias, las últimas bajas en términos de se siguen lesionando los peloteros. Así es, y dentro de los diferentes rumores que todavía están por ahí, dicen que va a haber un cambio en los Padres de San Diego. Los Padres de San Diego simplemente dijeron que pudieran cambiar a Dylan Cis o a Michael King, pero nueve son los equipos que han llamado a la oficina de los Padres de San Diego para preguntar qué tenemos que hacer para adquirir los servicios de Dylan Cis. Dylan Cis está en medio de un contrato, el último contrato a través de arbitraje. Está ganando cerca de $14 millones esta temporada, pero luego ahí es lo que vamos. Va a ser agente libre y los Padres de San Diego saben que el costo, el valor para retener a Dylan Cis va a estar buscando un contrato sobre $200 millones, a lo que San Diego dijo, no, vamos a bajar nuestra nómina. Así que por tal razón es que el equipo de San Diego está escuchando ofertas. El que quiere y necesita, y sé que son muchos los equipos, porque estamos hablando de uno de los mejores lanzadores en las últimas temporadas en el béisbol de las grandes ligas. Así que ya mismito vamos a continuar con el tema, y sobre todo, dije, los standings, cómo están jugando los diferentes equipos en las grandes ligas, en los campos de entrenamiento de primavera, y hoy es 14 de marzo, y estamos hablando que en 4 días, sí, apenas el conteo regresivo, 4 días más para que comience oficialmente la nueva temporada 2025 del béisbol de las grandes ligas. Comenzará lejito porque va a comenzar en Tokio, Japón, este próximo martes, donde jugarán los Dodgers de Los Ángeles ante los Cubs de Chicago. Y aquí estamos hablando que por el lado de los Cubs de Chicago, allá está Shota y Managa. Está por allá Suzuki. Y por el equipo de los Dodgers está Otani, Yamamoto y Sasaki. Así que allá en Japón van a tener oportunidad de ver 5 de sus peloteros nativos. 5 japoneses van a estar en esta serie. Y ya lo mencionó Dave Roberts, dirigente de los Dodgers de Los Ángeles, el cual se convirtió en el dirigente mejor pagado en la historia del béisbol. Recientemente acordó un contrato por 4 temporadas. Y sobre $32 millones, lo cual lo convirtió al momento el dirigente mejor pagado en el béisbol, cerca de $8.1 billones por temporada que va a estar ganando Dave Roberts. Y ya dijo, Yamamoto y Rocky Sasaki serán los dos lanzadores iniciadores por los Dodgers de Los Ángeles en esa serie, que simplemente va a ser una serie de 2 partidos. Van a jugar el martes y van a jugar el miércoles. Luego hay un receso del 19 al 27 entonces del mes de marzo, cuando eventualmente el 27 de marzo van a haber 14 juegos en el béisbol de las grandes ligas, y ahí comenzará de lleno la nueva temporada 2025 del deporte del béisbol de las grandes ligas. Pero dentro de todo lo que ha pasado en los últimos días, para mí con mucha alegría y con mucho regocijo, lo tengo que decir así, qué bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice la canción, y me sorprendió de manera positiva que el boxeador puertorriqueño, el humacaeño, estamos hablando de Humacao, Puerto Rico, René el Chulo Santiago, viajó hacia Japón y allá fue a retar el campeón, y lo que le dio fue una clase de boxeo. Enhorabuena el puertorriqueño, y ganó clara y convincentemente, porque los 3 jueces lo vieron ganar al puertorriqueño, y sobre todas las cosas, lo vieron cada uno ganar de manera más amplia, porque el que más cerradita la vio 8-4 a favor del puertorriqueño. Así que enhorabuena, tenemos un nuevo campeón en la Organización Mundial del Boxeo. Ese es el organismo el cual ganó el cinturón, el puertorriqueño se convierte en el campeón número 65 en la historia de nuestra amada Isla del Encanto, Puerto Rico, número 65 en convertirse campeón mundial. Así que al momento tenemos tres campeones mundiales dentro del deporte del boxeo. Seguro que voy a empezar primero con las damas. Empiezo con Amanda Serrano, que es nuestra campeona indiscutible en las 126 libras. Y luego Oscar el Pupilo Collazo, nuestro campeón, donde tiene las 105 libras de los campeonatos, tiene dos de ellos. Así que dijo que va en busca de barrer esa división y convertirse en campeón indiscutible. Ya prontito estará peleando en México, defendiendo sus dos cinturones, Oscar el Pupilo Collazo. Pero como dije, hace dos días atrás, la madrugada del pasado miércoles, René el Chulo Santiago se convierte en campeón de la Organización Mundial de Boxeo en las 108 libras. Así que tenemos campeón en las 105, en las 108, y Amanda Serrano campeona en las 126. Y cabe mencionar que ya Amanda Serrano tiene fecha y tiene el lugar donde hará la tercera pelea ante Katie Taylor. Volverá a ser en New York. Vuelve a ser la pelea en las 140 libras, volverá a ser una pelea de 10 asaltos de 2 minutos. No era lo que Amanda quería, pero Katie Taylor dijo, volvemos a pelear. Y lo dentro de las cosas que Amanda dijo, me siento decepcionada porque habíamos hecho un acuerdo de mano donde íbamos a pelear como pelea el boxeo masculino, asaltos de 3 minutos y 12 asaltos, a lo que Katie Taylor se retractó y dijo, no, eso no, volvemos a pelear. Lo bueno es que Amanda Serrano, según se dice, ganará, obviamente, la cantidad más grande en toda su carrera. Así que una peleadora que en un momento ganaba $5,000 por pelea, estamos hablando de que ahora, me imagino que de miles, esto se convirtió en millones. Así que enhorabuena para Amanda Serrano, que se ha ganado con sudor, con sangre y con dolor, cada uno de estos millones de dólares definitivamente se los ha ganado. Y mi respeto también y mi admiración a Katie Taylor, la cual también ha demostrado su calidad y no tengo la más mínima duda de que va a volver a hacer otra guerra, otra batalla entre estas dos, otra pelea sumamente pareja y nivelada. De que yo vi ganar a Amanda Serrano las primeras dos peleas, pero yo no soy juez. Yo simplemente comento el deporte que tanto amo, que tanto me apasiona, el deporte del boxeo. Así que vamos a ver lo que va a suceder. Dentro de otras noticias en el deporte del boxeo, se están rumorando muchas cosas y por ahí se ha rumorado. Oye, Murtaz Aliyev, estamos hablando de que este peleador le dio una pela a Tim Tipsu, el cual lo noqueó en tan solo 3 asaltos, y se está mencionando que posiblemente este peleador invicto pudiera enfrentarse al también invicto Virgil Ortiz Jr., y esto sería un peleón en las 154 libras. Así que, con mucho respeto, Sander Zaya, todavía no mires para allá. Ten cuidado con esos dos peleadores, porque realmente son dos peleadores muy peligrosos, muy temibles, pero para ser el mejor hay que enfrentarse a lo mejor. Pero en el caso de Sander Zaya, mi consejo sería que todavía esperaría un poquito más de tiempo. Vamos a dejarlos que ellos peleen por allá y luego para el 2026, eventualmente, pues, si surge la oportunidad para Sander Zaya, una pelea titular. Por ahí también va a pelear prontito Sebastián Fundora, la Torre Infernal, el mexicoamericano, que está en esta división, muy buena, porque en esta división por ahí está también Terence Crawford, el cual se dice que va a pelear eventualmente con Canelo, pero allá en las 168 libras, pero esta división de las 154 libras, sin duda alguna, se ha puesto muy buena. Veo que hay mucho talento, mucho buen peleador dentro de esta división. Siguiendo con el tema, pues ya le había indicado que lo de Gervonta Davis con Lamar Roach, la investigación que iba a hacer la Comisión Atlética del Estado de New York, eso quedó en nada. Y lo que yo veo increíble y difícil de absorber, de ingerir, es que la excusa que dieron, ¿para qué? No hay caso. Aquí todo se va a quedar. La decisión seguirá siendo el empate. ¿Y qué? No pasó nada. La excusa que dan es que cuando fueron a revisar el video de lo que pasó en ese noveno asalto, una excusa más frágil y más floja, yo creo que imposible. Hubo un problema técnico, el cual no pudieron producir ni ver el video. En los tiempos que estamos viviendo, yo pienso que a la hora de la verdad, es increíble que públicamente hayan dicho que esta fue la razón por la cual, mira, hubo un problema técnico, se dañó, no pudimos ver el video. Vamos a dejarlo ahí. A mí no me van a agarrar por el pelo, y no es que sea calvo, tengo cabello. Es que realmente, ¿cómo van a venir con una excusa tan frágil, tan floja, tan tonta? No. Así que ni suspendieron al árbitro, al referí, ni lo multaron, ni tampoco creo que viene la revancha mandatoria para la Man Roach, la cual se merece. Vamos a ver lo que pasa dentro de todo esto. Y también por allá, para culminar, dentro del tema del deporte del boxeo, pues ¿qué pasó? Que ahora José Sulimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, le dice a Dimitri Bivol, el cual es campeón indiscutible de las 168 libras, le dijo, ah, Benavides es el primer clasificado del Consejo Mundial a las 175 libras y tienes que pelear contra David Benavides. ¿Por qué no le dijiste lo mismito a Canelo en las 168 libras? Benavides estuvo por años esperando su oportunidad. ¿Y por qué no le pusiste la misma presión a Canelo para que peleara con Benavides? ¿Por qué ahora vienes a ponerle presión a Bivol para que tiene que pelear con David Benavides? Oye, David Benavides, dentro de todo, se ha comportado, ha demostrado una seriedad y un profesionalismo, porque en ningún momento le ha tirado al Consejo Mundial de Boxeo, porque es una realidad lo que estoy diciendo. Aquí yo no tengo nada en contra de Canelo, yo no tengo nada en contra de México, por el contrario, gracias a México y gracias a tantos buenos boxeadores que han dado tantas peleas memorables, y sin duda alguna, si hay un país que yo admiro y respeto por el boxeo y sus boxeadores, es a México. Pero a la hora de la verdad, lo que yo entiendo que está mal de un lado, pues debe estar mal del otro. Porque si el Consejo Mundial no le dijo a Canelo Álvarez, tiene que pelear obligatoriamente, darle la oportunidad a Benavides. No, pero entonces ahora es a Bivol el cual está diciendo, pero ¿qué sucede? Por ahí ha llegado el empresario, el magnate árabe de Arabia Saudita, Alir Turkish, y le dijo, ¿a quién? A Bivol, quítate ese cinturón. Usted va a pelear la tercera pelea contra su compatriota, Arthur Beterbiev. Usted no va a pelear, y que pongo los billetes aquí soy yo, y usted no va a pelear. ¿Con quién? Con Benavides. No, tú vas a pelear la tercera pelea. Y le dijo, ¿a quién? A Sulaimán, tranquilito, que ni siquiera vamos a enseñar el cinturón. No, no tengo respeto a ese organismo, y aquí hasta Canelo Álvarez tuvo que, ¿qué? No vas a presentarte, porque Canelo Álvarez ya está en conferencia para su próxima pelea en mayo contra el cubano William Skull. ¿Y qué le dijo a Lil Turkish? Para la foto, para la prensa, no vas a cargar sobre tus hombros el cinturón del Consejo Mundial. No, solamente vas a cargar el cinturón nuestro y el cinturón de Ring Magazine, nada más. Así que olvídese de los cinturones, aquí el que mando soy yo, aquí el que pago soy yo. Pero recuerda que el Canelo va a ganar 80 millones de razones. Tendrá Canelo para hacer lo que le diga a Lil Turkish. 80 millones, y se dice que serán 5 peleas, a un promedio de 80 millones, eso da 400 millones de dólares, y eso es mucho dinero. Así que Canelo ahora no va a hacer lo que dice el Consejo Mundial, Canelo va a hacer lo que dice Alir Turkish. Dentro de otras noticias del deporte en general, tengo que decir que, si mal no recuerdo, fue en el día de ayer, ¿sí? En el día de ayer, cuando me enteré, desafortunadamente, del fallecimiento del que fue hermano, el hermano mayor de Roberto Clemente Walker, y hablo de su hermano Justino Matino Clemente Walker, el cual a sus 97 años de edad falleció en el día de ayer, y el cual, gracias a Dios, en un momento tuve la oportunidad, no en este programa, pero en el programa del colega y amigo Héctor Elcano Pérez en San Sebastián, donde tuve la oportunidad de entrevistar y hacerle varias preguntas conjuntamente con Cano a este señor, como dije, Justino Matino Clemente Walker, el cual, dentro de las preguntas que le pude hacer, las cuales fueron varias, y le comentaba, y siempre gracias, Noli Sánchez, por tu información. Noli me comparte información vía texto y una información sumamente valiosa que muchas veces pues las estudio, las leo y muchas veces las comparto con el público. Dentro de lo que le estaba escribiendo a Noli, tuve la oportunidad de hacerle la pregunta con relación a si quería que su hermano Roberto Clemente eliminaran el número 21. Hay y ha habido a través de los últimos años ese tema donde un grupo ha querido, por decirlo así, como pasó con Jackie Robinson, el cual se retiró el número 42 y se hace el día de Jackie Robinson, obviamente en el béisbol de las Grandes Ligas, también que conste, en el béisbol de las Grandes Ligas se celebra el día de Roberto Clemente Walker. Y hay un día donde, ¿qué? Los peloteros, pues con mucho orgullo, y mayormente, pues, ¿verdad?, el pelotero puertorriqueño, el pelotero latinoamericano, aunque he visto también peloteros norteamericanos utilizando el prestigioso número 21 de Roberto Clemente, el cual falleció trágicamente en un accidente aéreo el 31 de diciembre del 1972. ¿Y qué sucede? A lo que don Justino me contestó a mí cuando le dije, ¿usted quisiera que se retirara el número? Y me dijo, no, yo no quisiera que se retirara el número de mi hermano, porque por el contrario, cada vez que yo veo un pelotero utilizando el número de mi hermano, pues me da mucha alegría. Y sobre todas las cosas, pues veo que ese pelotero sabe quién fue mi hermano y quiere orgullosamente ponerse ese número. Así que, a lo cual yo siempre he pensado de la misma manera, si retiras el número, pues entonces para el joven, el que comienza a ver el deporte del béisbol, pues realmente nunca se va a enterar quién fue, porque si tú retiras el número, es la manera que yo lo veo. Pues entonces, ya retiraste el número, y con eso, como que para mí, en mi opinión personal, y la que me dijo a mí don Justino, me dijo, no, yo no quiero, porque yo quiero que la gente, cada vez que vean el número 21, pues obviamente lo relacionan con mi hermano, con Roberto Clemente, a lo cual yo también, con mucho respeto, me fui un poquito, pudiera yo decir, a lo personal, a lo íntimo, a lo sentimental. Y le pregunté a don Justino, cada vez que llega el 31 de diciembre, que por lo general, un 31 de diciembre, lo hablo en el carácter mío muy personal, el 31 de diciembre a mí es un día, una fecha que me trae muchos sentimientos. Posiblemente puedo decir que me pongo hasta nostálgico, me pongo sentimentalmente, me pongo triste, porque es una fecha en la cual uno hace un recuento de todo lo que aconteció durante el año. Y es una fecha que carga muchas emociones, carga muchos sentimientos. Luego esa fecha uno dice, ahora comienza un nuevo año más. Uno se hace muchas preguntas en la vida, ¿cómo me irá? ¿Qué pasará? Y digo, en ese momento le pregunté a don Justino, para usted, el 31 de diciembre, cada vez que llega esa fecha, me dijo, ese día yo no me quisiera ni levantar de la cama. Ese es un día, al igual que fue el día trágico en el cual mi hermano falleció. Todos los días 31, cuando amanece, me da el mismo sentimiento, me da la misma tristeza, me da la misma nostalgia, la cual nunca, con el pasar de los años, lo cual, oye, ya van 52 años de ese día trágico, y me contestó y me dijo, ese día realmente obvio, nunca lo olvidaré, y me trae mucho dolor, me trae mucho sufrimiento. Cuando llega esa fecha, simplemente me levanto de la cama, me dijo, para ir al baño, para tomarme algo, comerme algo, y vuelvo y me acuesto. Ese día no salgo para ningún lugar. Ese día me quedo tranquilito en mi hogar, meditando y pensando. A lo que me contestó, al otro día, ese día primero de enero, luego de anunciarse la tragedia, me fui al lugar, a esa playa allá en la costa este de Puerto Rico, donde se entiende que cayó el avión, donde iba su hermano cargado, obviamente, de suministros, porque iba camino a Nicaragua, el cual este país había sufrido un terremoto, un temblor de tierra, y había mucho desastre en Nicaragua, y Roberto Clemente, pues, demostrando su corazón, su calidad humana, demostrando lo que es ser, además de un grandioso pelotero, un aún mejor ser humano, y llevaba suministro para ayudar al vecino país, la República de Nicaragua. Y me dice, me quedé en la costa, mirando y mirando y mirando y mirando, y simplemente llamando, a ver si de alguna manera llamaba su nombre, a ver si de alguna manera me escuchaba y de alguna manera yo podía rescatar, y aún en vida, a mi hermano. Cuando me dijo estas palabras, créanme que esto fue en una entrevista, sentí ese dolor que él me transmitió, esa tristeza que aún embargaba su alma, su cuerpo, su corazón. Así que fue una entrevista para mí, para la historia, la cual tuve la oportunidad, como dije, me contó otras cosas más. Sin duda alguna, dentro de cuando Roberto Clemente jugaba aquí en Puerto Rico para los Cangrejeros de Santurce, dentro del béisbol profesional de Puerto Rico, y me dice que se transportaban y él, manejando su vehículo, llevaba a Roberto Clemente, a su hermano. Su hermano se iba en el asiento posterior, él conduciendo, y a veces iba otro hermano más que lo acompañaban, o amistades que lo acompañaban. Y Roberto Clemente en una ocasión me contó que fue en un viaje desde su pueblo natal, Carolina, viajaron a Ponce, iban a juego contra los Leones de Ponce, y viajaron, y en esa trayectoria da la casualidad que me dice él, como son las cosas de la vida, en aquella ocasión Roberto iba en el asiento posterior en el cual se acostaba.
Noel, con tu permiso.
Sí, cómo no, Michelle.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué a través del Zoom, a quien le damos la bienvenida.
Buenas tardes, Josué, saludos.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estoy en medio de aquí de un relato de lo que fue una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace un tiempo atrás a don Justino Matino Clemente Walker, hermano mayor de Roberto Clemente, en el cual también lo conocí en el cumpleaños allá en el barrio Cruz, el cumpleaños número 70 de nuestro amigo Pichi Villanueva, el cual, pues, dentro de las cosas que le pude preguntar, me dijo de ese día el cual llevó a Roberto Clemente desde Carolina a Ponce a un juego. Roberto iba descansando en el asiento de atrás, y luego que jugaban, pues cuando venían de regreso, Roberto venía descansando nuevamente en el asiento posterior del vehículo, y cuando venían de camino, Josué, en una luz de semáforo, una persona desafortunadamente rebasó la luz roja, impactando el vehículo donde don Justino manejaba, lo impactó por el lado del pasajero. Y increíblemente, mira lo que me dijo don Justino, eso fue un 30 de diciembre, el accidente. Al día siguiente, 31 de diciembre, la persona que iba al lado de él falleció también a causa de los golpes recibidos en el accidente. Así que me dijo, tengo dos muertes trágicas el 31 de diciembre. Por tal razón, cuando yo escuché esto, se me erizaba la piel. Él me dijo, no solamente perdí un hermano, perdí otro ser querido un 31 de diciembre. Así que estos son parte de las anécdotas de la historia que me contó el hermano de Roberto Clemente, el cual pues falleció en el día de ayer y era el único hermano de él que quedaba vivo. Así que esto fue, Josué, una entrevista a la cual nunca olvidaré. ¿Qué te parece?
Sí, wow, interesante, Noel. Y hay, son muchas las anécdotas de la vida de Roberto Clemente y más interesante que sus últimos momentos en cuanto al béisbol se refiere, ¿verdad? Actividades de béisbol se suscitaron acá en el área noroeste, así que eso es algo también que para mí es bien importante.
Sin duda alguna, ayer estuve hablando, da la casualidad que coincidí con el hijo de nuestro amigo Pichi Villanueva, el cual pues sé que en la calle le dicen Capitán Juma, porque nunca olvido que ese era el nombre que tenía su embarcación. Y el hijo de Pichi, el cual se dedica pues al trabajo de la construcción, tiene equipo pesado y demás, pues da la casualidad que ayer coincidimos y estuvimos hablando y recordando este momento, a lo que me dijo que habían sido, si mal no recuerdo, obviamente la tragedia de Roberto Clemente fue el 31 de diciembre, pero él me dijo que habían sido unos días antes, cuando su papá le estuvo lanzando, su papá en el Parque Colón de Aguadilla le estuvo haciendo lanzamientos dentro de
una clínica
que le estaba dando a jovencitos en el Parque Colón de Aguadilla, el cual, pues espérate, ¿Parque Colón de Aguadilla o de Aguada, Josué?
De Aguadilla.
Ok. No, porque es que últimamente hay tanta controversia que yo no sé si es el Parque Colón de Aguada o de Aguadilla, pero está bien, no vamos a pelear por eso. A la hora de la verdad, si quieres entrar al Parque Colón, tienes que entrar en tu vehículo por Aguadilla. Si quieres llegar por Aguada, tienes que entonces llegar caminando y nadando. Así que ahí simplemente lo dejo. Pero soy uno de los cuales me encanta ir al Parque Colón y visitarlo, porque me trae recuerdos de la infancia. Pues allí fue que Pichi Villanueva le lanzó a Roberto Clemente, y yo sé que usted ha estado allí, me dijo que su papá jugó pelota allí. Oye, y Roberto Clemente dando cuadrangulares, Josué. Cada vez que Pichi le lanzaba por ahí, Roberto Clemente la sacaba como si no fuera nada. Y pues ese fue la persona que como lanzador que tuvo la última oportunidad de lanzarle a Roberto Clemente, a lo cual según me enteré también que este bate que utilizó Roberto Clemente se lo autografió y se lo obsequió a Pichi Villanueva. ¿Dónde estará ese bate? No sé, pero eso es otro tema. Así que sí, como usted dice, pudiéramos decir la última actividad dentro del deporte del béisbol de Roberto Clemente fue acá en nuestra región, fue particularmente en el pueblo de Aguadilla. Oye, Josué, una de las cosas que yo analizaba, qué casualidad, qué coincidencia que Roberto Clemente da el hit número 3000. El hit número 3000. No fue 3001, no fue 3002, no fue 2999. Yo de momento dije, Josué, qué coincidencia que da el número hit. Él llegó al 3000, Dios le permitió llegar al 3000 y luego desafortunadamente falleció.
Es así, interesante, ¿verdad? Porque es el único jugador que tiene ese número exacto. Así que, así lo quiso Dios, Noel. Estaba en los últimos partidos, ¿verdad? Había tenido varios intentos, había tenido mala suerte en esos últimos turnos. Y en ese último partido de la temporada, pues logra dar ese hit número 3000.
Bueno, pues dentro, eso es prácticamente, estaba hablando del tema del béisbol overall. Oye, Josué, voy a hacer alguito para que Pedrito se ponga contento. Si usted me lo permite, es que voy a anunciar que el equipo dentro de los campos de entrenamiento de primavera que mejor béisbol ha jugado son los Gigantes de San Francisco, que han ganado 13 y tan solo han perdido 4. ¿Le damos un poquito de importancia a esto o esto es insignificante, Josué?
Bueno, si fuera por esas estadísticas, los Miami Marlins hubiesen ganado un par de campeonatos, porque en varios sprint training en los últimos años han tenido el mejor o uno de los mejores récords. Sin embargo, cuando empieza la temporada, pues ahí es que las millas cuentan. Así que yo, honestamente, no le doy ningún tipo de credibilidad, ¿verdad?, a los campos de entrenamiento, porque la realidad es que eso es un mini torneo que se hace prácticamente para tú probar las armas, ¿verdad?, las herramientas que tiene cada jugador y darle oportunidad de juego. Y es bien difícil, ¿sabes? Y no solamente que es bien difícil tú poder establecer, ¿verdad?, una tendencia para la temporada, sino que la realidad es que los jugadores lo que tienen son uno y dos turnos. Así que personalmente yo no le doy ni importancia alguna a los resultados del campo de entrenamiento.
Bueno, así que para Pedrito lo único que va a ser la primera posición son los campos de entrenamiento de primavera. ¿Es lo que usted quiere resumir y decir?
Eso es así. Yo creo que no, eso no cuenta ni para pool ni para banca. A menos que allá San Francisco quieran hacer un banderín, ¿verdad?, y lo pongan allá en el center field del estadio y que diga campeones del sprint training.
Bueno, es que pues, simplemente quería de alguna manera que Pedrito se sintiera contento, pero lamentablemente pues usted fue muy honesto y yo pienso que es la realidad. Los Cubs 11-5, Kansas City juega al igual que los Dodgers y Colorado 12-8. ¿Verdad? Los Colorado 12-8 y los Dodgers 12-8 en la temporada regular, esto va a ser como cuánto, Josué, cuando cada equipo tenga 20 juegos completados. Colorado va a tener 5-15, algo así, y los Dodgers 15-5.
4-16 y 16-4.
Tali, eso fue Josué, Tali, eso no fui yo. Oakland 11-9, Texas 10-9, Milwaukee y Cincinnati 9-9, Arizona 10-10, Anaheim 8-9, ahora vamos en negativo, Cleveland 7-12, Seattle 6-13, Medias Blancas del profe, del astrólogo Eddie Figueroa 5-13, y San Diego 5-14, San Diego, wow. Ok, eso fue en Arizona, ahora me voy para Florida, Toronto 12-6, Boston 10-7, Filadelfia 9-8, Houston y Pittsburgh 10-9, Detroit y mi Yankees 9-9, Atlanta 8-8, Washington 9-9, Tampa Bay 8-8, Baltimore 8-10, al igual que los Mets, Minnesota 7-9, San Luis 8-11, y en esta ocasión los Marlins están en la primera posición, pero de abajo hacia arriba, con 6-9. Así que los Marlins, creo que ni en los campos de entrenamiento le está yendo bien, y mucho menos será en la temporada regular. Oye, Josué, dentro de unas noticias que leí, el equipo de Tampa Bay, que va a jugar este año sus juegos locales en el estadio donde están los Yankees jugando, su casa de campos de entrenamiento de primavera, en el Georgetown Brainerd Field, como dije, esto lo que tiene es capacidad, según tengo entendido, como para 12,000 fanáticos. Así que va a haber casa llena, pudiéramos decirla, porque debería de llenarse, tan solo 12,000 asientos. Así que Tampa va a estar jugando allí, como dije. Y los dueños de este equipo, Josué, acaban de anunciar que se retractaron en lo que se había mencionado de que se iba a construir un nuevo estadio en esta ciudad a un costo de $1.5 billones, y no, lo que van a hacer es ahora reparar el Tropicana Field, el cual el huracán Matthew le llevó el techo a este parque, y lo que se va a hacer es que se va a reparar, no se va a construir ningún parque nuevo, así que se quedan allí. ¿Qué tú opinas de esto, Josué? ¿Esto no será como un mensaje que como que los Reyes van por Lando?
Exactamente, así por lo menos lo interpreto. Es mucho dinero que hay que que hay que meterle a ese estadio. Ese estadio quedó prácticamente total, o mejor, totalmente destruido. Y si tú entonces eliges reparar un estadio que está en tan malas condiciones, estadio viejo, a construir un estadio nuevo, pues entonces no le estás dando ningún tipo de ¿cómo te digo?, de importancia o por lo menos de compromiso. No estás haciendo ningún tipo de compromiso con la ciudad, con los fanáticos. Así que si tú me preguntas, tú le sumas eso al hecho de que en Orlando se va a empezar a construir un mega estadio cuando no hay equipos de grandes ligas, ¿verdad? Pues eso es matemática simple, uno más uno es igual a dos. Así que yo creo que los días de los Rays en Tampa están, Noel, están contados.
Bueno, yo pienso de la misma manera y por ahí pues, así que Josué González me está diciendo que el equipo de los Rays de Tampa pudieran en algún momento convertirse en los Rays de Orlando. Vamos
Eso
a
es así.
ponerlo de esta manera. Y ya por ahí, según me enteré, que Josué González es parte de este movimiento, que Josué González pues es uno de los inversionistas para que se dé este negocio y conjuntamente con el amigo Héctor el Tato Vega, al cual vi ayer y saludé, estuve hablando con él, pues me dice que también, Tato, como un hombre de negocio, al igual que Josué González, pues le voy a decir a ustedes, si me lo permiten, pues voy a ver si puedo juntar $1,000 para también ser parte de este movimiento, porque a mí me encantaría, y lo digo muy en serio. Me encantaría que se mudara la franquicia de los Rays de Tampa, que se mudara para Orlando. Y desde ahora le
Así.
voy a decir una cosa, que me convertiría seguidor de este equipo. No dejo de ser Yankee, que conste, aunque estemos en la misma división, pero me convertiría porque hay muchos sentimientos en mi corazón, hay muchos días de vida. Fueron muchos los años que viví particularmente en la ciudad de Orlando, la cual tengo que agradecer que estudié allí, me eduqué allí, allí cambié de niño, pudiera yo decir, me convertí en adolescente y salí hombre, ya adulto de la ciudad de Orlando en el estado de la Florida, la cual, como dije, yo siempre veo las cosas de manera positiva y soy agradecido en la vida, así que tengo mucho que agradecerle a esta ciudad donde aprendí y crecí demasiado. Así que me encantaría, obviamente, soy fanático, seguidor del Orlando Magic en el baloncesto, cuando comenzó esta franquicia en el 89. Vamos a ver qué sucede. Oye, Josué, pero leí que están vendiendo a los Twins de Minnesota. Según se dice que esta franquicia tiene un valor aproximado de 1.5 billones de dólares. El último equipo que se vendió en las Grandes Ligas fue en enero del 2024, los Orioles del Baltimore, que lo vendieron por 1.725.000.000, 1.725. Así que prontito, posiblemente la franquicia de los Twins de Minnesota cambiará de dueño. Josué, ¿que te vas a comprar a los Twins o mejor te vas con el movimiento de Tampa para Orlando?
Bueno, yo puedo comprar una taquilla para ver el equipo de Tampa jugando cuando vayan por Orlando, pero de ahí en adelante no hay presupuesto para eso. Oye, Noel, hablando del equipo de Tampa, volviendo al tema, perdona que te interrumpa. Estaba viendo, me dijiste que caben 12.000 personas en el estadio de los Yankees allá en Tampa Bay. Para que tengas una idea, el promedio de asistencia en el año 2024, o sea, el año pasado, del equipo de Tampa Bay fue 16.515 fanáticos. Así que yo creo que ese estadio le viene perfectamente bien porque se va a ver un estadio lleno prácticamente. Fíjate que en el 2021, Noel, el promedio era 9.396, ¿sabes? Por debajo de los 12.000. Obviamente esto tiene que ver también, ¿verdad?, con el COVID y las limitaciones. Pero en el 2022, 13.927. En el 2023, 17.781. Entonces el año pasado bajó a 16.515. Claro, yo creo que esto tiene que ver, ¿verdad?, con la competitividad del equipo. No fue lo mismo el año pasado que en el 2023. Así que yo creo que ese estadio de 12.000 personas, para mí, va a ser hasta mejor porque van a tener la sensación de un estadio lleno.
Bueno, realmente particular, nunca he tenido la oportunidad de ir al Tropicana Field. Pero vamos a ver si lo voy a anotar en mi wish list, en mi lista, obviamente, de deseos dentro del deporte. A ver si, pero la pregunta que yo me hago, cuando vayan a enfrentarse los Yankees contra Tampa, en ese estadio, yo creo que los fanáticos de los Yankees van a comprar los 12,000 boletos. Ahí es donde yo entiendo que va a haber un dulce problema, porque ahí sí que los fanáticos se van a estar peleando las taquillas. Y me imagino que entonces, matemática sencilla, van a costar, Josué, 10 veces el precio regular.
Es que no es eso, Noel. Es que no es cuando jueguen en ese estadio. Es que cuando juegan hoy día en el estadio, o jugaban, ¿verdad?, el año pasado en el Tropicana Field y años anteriores, el 85% de los fanáticos eran de los Yankees. De hecho, y usted y yo hablamos de este tema, ¿verdad? El estadio de Miami, no está hablando de Tampa, donde queda el mismo estadio de sprint training de los Yankees, está hablando del estadio de Miami, que queda allá en la pequeña Habana. Cuando los Yankees jugaron, se rompió el récord de asistencia en un fin de semana. O sea que estamos hablando que la cantidad de fanáticos del equipo de los Yankees de Nueva York en el estado de la Florida es inmenso. No solamente en Tampa, sino en muchas ciudades, Miami y en muchas ciudades. Lo que sucede es que al estar el estadio del sprint training allí mismo, pues obviamente toda esa fanaticada, todos esos fanáticos, especialmente los mayores, que son fanáticos hoy en día de los Rays, antes eran fanáticos de los Tampa Bay Rays, y así enseñaron a sus hijos a ser fanáticos, eran fanáticos de los Yankees, y así enseñaron a sus hijos a ser fanáticos de los Yankees. Por eso es que ves tantos fanáticos del equipo de los Yankees cada vez que van a jugar a Miami, ¿verdad? Pero especialmente cuando juegan en Tampa Bay.
Bueno, te iba a hacer una preguntita cuando me mencionaste a Miami. Se rumora, y lo pidió Aaron Judge. Aaron Judge, dentro de los lanzadores que se han rumorado ante la baja de Gerrit Cole y de Luis Hill, que Gerrit Cole le dijo a Cashman, el lanzador que quiero es a Sandy Alcántara de Miami. Se está rumorando Dylan Cease, se está rumorando Michael King, pero, oye, Aaron Judge fue bien vocal y dijo, trae a Sandy Alcántara. ¿Se pondrá Sandy Alcántara el uniforme de los Yankees? Ya Derek Jeter no está allí, así que quizás las cosas no son tan fáciles como pudieran haber sido en el pasado.
Bueno, yo no te puedo asegurar que va a ponerse el uniforme de los New York Yankees, pero sí yo te puedo garantizar que Sandy Alcántara va a ser cambiado esta temporada. ¿Por qué? Porque es lo que han hecho los Miami Marlins siempre. Hacer peloteros, desarrollarlos y luego venderlos. Así que eso es una constante. Y usted sabe que precisamente, ¿verdad?, por esa razón es que yo presenté mi carta de renuncia como fanático de los Marlins el año pasado. Pero es lo que han hecho hasta ahora. Y de hecho ya tuve la oportunidad de leer varios reportajes y se habla no solamente de Sandy Alcántara, se habla también de Eury Pérez, que es el otro prospecto que tiene el equipo de los Miami Marlins, y dice que también podría ser cambiado esta temporada. ¿Para qué? Para coger prospectos que luego venderán en 5 años, como lo fueron tanto Eury Pérez, ¿verdad?, como Sandy Alcántara. Así que eso es un círculo vicioso lo que tiene el equipo de los Miami Marlins, y por eso es que están donde están. Así que estoy segurísimo de que a Sandy Alcántara lo van a mover posiblemente el 30 de julio, si no es antes, Noel.
Bueno, voy rapidito a lo que hay en calendario para esta noche. 22 juegos en el béisbol de la AA. Utuado en Barceloneta, Manatí en Atillo, Camuy en Florida, Coamo en Ponce, Juana Díaz en Santa Isabel, Guayama en Salinas, Sidra en Caguas, Comerío en Barranquitas, Calley en Aybonito, Vega Alta en Vega Baja, Carolina en Cataño, Dorado en Guaynabo, Lajas estará en San Sebastián esta noche, Hormigueros en Sabana Grande, Añasco, los de Tampa Vega estarán en Yauco, Aguada en Peñuelas, Aguadilla en Cabo Rojo. Oye, dos equipos que hasta el momento invicto, Aguadilla 3-0, Cabo Rojo 2-0. Maunabo en Las Piedras, Humacao en Río Grande, Juncos en Yabucoa, Gurabo en Patillas y Fajardo en San Lorenzo. Esta noche 22 juegos, mañana 22 juegos y el domingo 20 juegos. Así que, como le dije, un total de 64 juegos dentro del béisbol de la volea para este fin de semana, sujeto a, como yo siempre digo, si la madre naturaleza así lo permite y las inclemencias del tiempo. Oye, Josué, rapidito por aquí, baloncesto de la NBA, el equipo de los Cleveland Cavaliers, por segunda ocasión esta temporada, han ganado 15 juegos de manera consecutiva, y según dice por aquí, en la historia del baloncesto de la NBA, se convierte en el séptimo equipo que logra realizar esta hazaña. La pregunta que yo me hago, los Cleveland Cavaliers lo acaban de lograr en esta temporada 2024-2025. Lo habían logrado los Phoenix Suns, los Lakers, el Utah Jazz, Milwaukee Bucks y los Washington Capitals, pero esto fue en el 46 al 47. La pregunta que yo me hago realmente, ¿significa tú le darías en este momento a los Cleveland Cavaliers, los pondría finalistas por el campeonato de la NBA en la Conferencia del Este?
No, definitivamente la Conferencia del Este yo creo que sí van a estar en esa conversación, porque si tú miras la tabla de posiciones, ¿verdad?, hasta el momento, Cleveland está cómodo, está 8.5 juegos, y los Boston Celtics, que son los actuales campeones, que para mí, ¿verdad?, con mucho respeto, es el equipo a vencer en esa conferencia. Pero si tú miras los New York Knicks, los Milwaukee Bucks, los Indiana Pacers, los Detroit Pistons, Atlanta, Orlando, Miami, Chicago, yo no veo ninguno de esos equipos que pueda irse de tú a tú con el equipo de los Cavaliers. El único equipo, obviamente, es el equipo de Boston. Pero ese equipo que está en la tercera posición, que de hecho Boston tendría que luchar, si terminara como hoy, que yo entiendo que los primeros tres lugares, por ejemplo, van a ser así, en la semifinal tendría que jugar Boston contra el equipo de los New York Knicks. Y entonces Cleveland jugaría con el equipo de los Bucks. Sí, no te diría, ¿verdad?, que va a ser una serie fácil contra los Milwaukee Bucks o los Indiana Pacers, pero yo creo que sí, tienen una muy buena oportunidad de llegar a esa serie final de la conferencia. Yo creo que cualquier cosa que sea menor a eso, pues entonces habría que decir que la temporada de los Cavaliers sería considerada un fracaso. Oye, porque tú estás 8.5 juegos por encima del equipo campeón y que no llegaras a la final de la conferencia, pues para mí no sería fructífero, ¿verdad? Después de tantas inversiones que han hecho y lo bien que han jugado. Yo sigo considerando el equipo de los Boston Celtics el equipo a vencer. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia en este tipo de series que el equipo de los Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers tienen a Donovan Mitchell, pero de ahí en adelante es un grupo de jugadores jóvenes que no están probados en unos playoffs. Pero yo entiendo que sí deberían estar al menos en la final de la conferencia del Este.
Bueno, rapidito, en el baloncesto de Puerto Rico, baloncesto superior nacional, mañana comienza la nueva temporada, donde los Santeros de Aguada se estarán enfrentando mañana a los Indios de Mayagüez a las 8:00 p.m. Lo transmitirá Telemundo. Canal regular de Telemundo va a transmitir este partido y a través de YouTube lo pueden conseguir. El domingo a las 6:00 p.m. jugarán los Mets de Guaynabo en San Germán ante los Atléticos. Y el domingo también los Osos de Manatí se estarán enfrentando a los campeones Criollos de Caguas y lo va a transmitir Telemundo a las 8:00 p.m. el domingo. Como dije, el juego del domingo entre Guaynabo y Atléticos de San Germán, ese será a las 6:00 p.m. Ese lo puede buscar por YouTube. Pero el de las 8:00 p.m, que esto es una repetición de lo que fue la final del año pasado, Manatí contra Caguas a las 8:00 p.m. por Telemundo. Voy ahora rapidito, Josué, como de costumbre, me da los pronósticos tuyos para esta noche. Boston en Miami.
Ay, bendito. Boston, por pela.
Wow. Indiana en Filadelfia.
Aquí me voy con los Pacers. Oye, hablando de Filadelfia, Paul George puede ser también dado de baja esta semana por una lesión en la rodilla, al igual que Joel Embiid.
Desastre, Filadelfia. Los Clippers en Atlanta.
Aquí me voy a ir con el equipo de Atlanta, de local.
Dallas en Houston.
Me voy con los Rockets.
Cleveland en Memphis. Buen juego.
Buen partido. Me voy con los Cavaliers.
Orlando en Minnesota. Se cogerán una pela, mis Magic.
Yo creo que sí. Podemos meter a los Magic y al Heat en un Osterizer y no sale bendito. Ni un equipo de Liga Puertorriqueña.
Lo que sale es un purgante. Los Hornets contra los Spurs.
Aquí me voy Guatemala versus Guatemala. Me voy con San Antonio, que de hecho le dieron de baja también a Aaron Fox esta semana. Es más, me voy con Charlotte. Me voy con Charlotte.
Los Lakers con LeBron o sin LeBron contra los Nuggets de Tally. Gana Denver.
Me voy con Denver, si deben ganar.
Los Raptors contra el Jazz.
Aquí me voy a ir con el equipo de Toronto.
Voy para Jazz. Los Kings contra los Phoenix Suns.
Aquí los Sacramento Kings buscan, ¿verdad? Victoria de visitante. Los Phoenix Suns tienen que ganar este partido. Esta es la clase de partido que tienen que ganar obligados si quieren estar luchando por esos primeros 10 lugares. Me voy con Phoenix.
Bueno, hasta ahí lo que hay en agenda en calendario para esta noche en el baloncesto de la NBA. En el voleibol superior femenino, leí que el único equipo que ha clasificado a la postemporada son las Criollas de Caguas. ¿Es correcto, Josué?
Eso es correcto.
Así que dentro de todo, busquen en la página del voleibol superior femenino, el cual le tengo que hacer una crítica, porque yo busco información actualizada para compartirla con el público como comunicador del deporte. Oye, y esta página yo no sé por qué, y lo digo como una crítica constructiva, porque a mí no se me distingue por criticar de manera burlona ni destructiva, pero a veces que busco información, y la información siempre está bien, pero que bien atrasada. No sé por qué, y lo digo con relación al béisbol AA, la información siempre está súper actualizada. Pero en el voleibol superior femenino, tengo que decirlo, ojalá la trabajaran de la misma manera que se trabaja el baloncesto superior nacional y se trabaja el béisbol profesional, se trabaja la AA. Creo que es una de las ligas, Josué, la cual la información, no sé por qué, siempre está, pero bien atrasada. Lamentablemente, es mi opinión, y la hago pública con la mejor interés de que la trabajen de la manera correcta para así uno informar al público de lo último, de lo más reciente, de lo fresquecito que pasa en el voleibol superior femenino. Oye, Josué, ¿qué hay en el último minutito en el mundo del soccer, el balompié y el fútbol?
Bueno, Noel, ya están definidas las series de cuartos de final, o sea, los mejores 8 equipos de la Champions League. Vamos a tener al Arsenal enfrentándose al Real Madrid, que el Real Madrid eliminó, de hecho, al Atlético de Madrid en penales. Fíjate, fue en penales, no, él hubo hasta controversia de un penal que unos dicen que no debió contar, otros dicen que sí. Yo personalmente, yo sí vi que hubo un pequeño doble toque de parte de Julián Álvarez y creo que el penal estuvo muy bien anulado. Pero el Real Madrid se va a enfrentar al Arsenal. Ahí me voy a ir con el Real Madrid. El Aston Villa se va a enfrentar al PSG. Para mí esta va a ser la serie más nivelada. Aquí me voy a ir con el equipo del Paris Saint-Germain. El Barcelona se va a estar enfrentando al Borussia Dortmund. También una serie bastante pareja. Me voy a ir aquí con el Barcelona. Y el Bayern Múnich se va a enfrentar al Inter Milán. Aquí me voy a ir con el Bayern Múnich. O sea que me voy a ir con el Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona y Bayern Múnich para ser los 4 semifinalistas. Yo creo que aquí el favorito debe ser el Real Madrid, un equipo que tiene mucha jerarquía en este tipo de torneo. Han ganado 15 Champions, así que vamos a ver qué sucede. Este fin de semana sí hay ligas en las diferentes ligas europeas, pero la próxima semana viene la ventana de fecha FIFA. Así que este próximo lunes vamos a estar dándole el calendario de los diferentes macheos, ¿verdad? Especialmente en la Conmebol y la CONCACAF. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Y a través de la aplicación de Zoom, esta noche va a haber boxeo desde Pensilvania y mañana desde Orlando, Florida. Así que para los amantes del deporte del boxeo, también desde Liverpool, England, puede buscar, mañana va a haber una pelea de campeonato entre Nick Bowe contra TJ Dohany. Así que el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Nick Bowe, va a estar defendiendo su título. Como dije, esto va a ser desde Inglaterra, esta noche a través de Zone, y mañana a través de The Zone va a haber boxeo. Y mañana en la noche, para culminar, UFC Fight Night desde Las Vegas, Nevada, desde el UFC Apex, en la pelea estelar, Vettori, el italiano, se enfrentará a Román Dolizzi de Georgia. Así que este evento comienza a las 4 de la tarde, las peleas preliminares, a las 7 de la noche, las peleas estelares. Así que ahí los deportes de contacto. Josué González, una vez más, gracias. Que tengas un excelente y bestializado fin de semana. De igual manera, Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a todos los comienzos que hacen su aportación, muchas gracias. De igual manera, a todos los que nos regalaron su audiencia, que tengan excelente fin de semana. Dios mediante, será hasta el próximo lunes, si así papito Dios no los permite. Hasta entonces, buen fin de semana para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.